La radio del INTA con vos. Centro Regional La Pampa San Luis. Estación Experimental Agropecuaria Anguil. Información técnica para la toma de decisiones. Un espacio para construir y acompañar a la familia y al sector agropecuario. Micros del INTA con vos. Información técnica en dosis pequeñas.
Muy bien, 4 minutos han pasado de las 10 de la mañana y como todos los jueves a esta hora recibimos a nuestras amigas y amigos de INTA. Hoy sin Andrea Lagomarsino, hoy nuestra compañera nos ha abandonado, que es la que le hace frente.
Se cansó de que no la dejáramos hablar.
Sí, sí, pasa lo mismo, estamos nosotras pisándola constantemente. Y hoy está con nosotros, eso sí, la licenciada Yanina Bellini, una amiga de la casa. Ya, buen día, Yanni, ¿cómo
buen
estás?
Día,
bienvenida.
Buen día.
Muchísimas gracias, del Grupo de Información Agropecuaria y Agrotics del INTA Anguil, para tratar el siguiente tema. Dice, Congreso de Agroinformática que se llevó a cabo el pasado 5 y 6 de septiembre. Mucho trabajo, como siempre, en este caso con iniciativas que surgen desde INTA. Yanni, ¿qué nos podés contar de este congreso que se llevó a cabo hace días atrás?
Bueno, el Congreso de Agroinformática justo este año cumplió ya 10 años de su realización y bueno, tenemos la suerte que ya hace 3 años que la presidencia y la organización principal del Congreso tenemos la responsabilidad acá el INTA Anguil, aquí en la Pampa. Este año el Congreso, además de ser bueno a nivel nacional, como viene siendo, tuvimos mucha gente de Brasil, de Chile, de Uruguay, así que bueno, podemos decir que se está regionalizando, lo cual nos da una visión bastante interesante de que se desarrolla y se investiga en estos temas a nivel regional. Y bueno, y por ahí un poquito como para aclarar qué es esto de agroinformática, sí. qué cosas vemos. Hoy en día ahí se escucha mucho lo que es AgTech, inteligencia artificial, robots y drones y agricultura de precisión y ganadería de precisión.
Cada vez que vos venís nos quedamos así con la boca abierta.
Claro, sí. todas estos términos. Bueno, esos son los temas que se tratan, el uso de las computadoras, de los datos, de los dispositivos electrónicos aplicado al agro.
Pero con una connotación, imagino, científica, ¿no?
Sí, nosotros en general, como cualquier congreso, tiene un fuerte peso lo que es académico-científico, así que hay grupos de investigación y desarrollo de INTA, de INTI, de las universidades, de CONICET, que presentan sus avances, y este año lo que hicimos fue generar un espacio para que todo lo que es el ecosistema emprendedor, aquellas personas que han tomado estos desarrollos y lograron hacer una solución comercial, pudieran contarnos cómo les fue, cómo lo hicieron, todos los tropezones que hay en el camino de lograr que este tipo de tecnologías, que son novedosas, puedan ser aplicadas al agro. Un panel de todos los que son herramientas que pueden tener los emprendedores para justamente poder emprender en AgTech en Argentina, aceleradoras, incubadoras, distintas herramientas para ayudarlos y obviamente uno de los paneles más importantes, el de los usuarios de todo esto, los productores. Así que ahí intentamos que, además de que haya representantes de las sociedades de productores, de CREA, de APRESID, también invitamos a lo que son los ateneos que tienen, que son los chicos jóvenes.
Claro.
Entonces, que son los que dentro de unos años van a estar manejando las explotaciones agropecuarias y usando esto que hoy estamos desarrollando nosotros.
O sea que estuvo destinado a todos los niveles.
Sí, exacto. Nosotros siempre tuvo un componente académico-científico muy fuerte, pero pensamos que para que estas tecnologías se usen, para que los desarrollos realmente se puedan aplicar y utilizar, teníamos que tener como todas las miradas, como la cadena completa de lo que es la idea, el desarrollo científico, su puesta a punto comercial y su uso, ¿no?
Claro.
Y también levantar otras demandas, porque a veces uno está con aquellos problemas que ya conozco, que pudo detectar, y desde el otro lado te traen nuevas necesidades, nuevas iniciativas.
Claro.
Y bueno, y el último panel que tuvimos, además de estos tres, fue enfocarnos y charlar un poco de cuál es el rol que la mujer tiene en el desarrollo y uso de estas tecnologías. Uh-huh. Así que bueno, eso fue un poco como la temática, el abanico completo del Congreso.
Espectacular la incorporación de esa perspectiva. Volviendo a lo anterior que hablabas de los usuarios, me comentabas que había, por ejemplo, aplicaciones donde simplemente tomando una foto de una hoja uno podía obtener la información de si esa planta estaba sana o no.
Wow.
Eso me pareció fantástico.
Arrancamos con las wow.
Sí, tuvimos todo un panel que ha ido creciendo a medida que ha pasado las ediciones del Congreso, de lo que se conoce hoy como visión artificial o procesamiento de imágenes. Visión artificial suena más wow. Pero es que las máquinas, las computadoras, por medio de algoritmos, aprendan a reconocer distintas cosas en las imágenes. Hay gente del INTA de Monte Carlo, de Misiones, que entrenó, se le dice así, o sea, le enseñó a un algoritmo a detectar lo que es una enfermedad que afecta mucho a los cítricos, el HLB, sí, que además es, si una planta se detecta que tiene eso, hay que cortarla. ¿Sí? O sea, se corta la planta porque si contagia el resto de la plantación,
la
perdés directamente. Entonces es una problemática bastante grave. Uh-huh. para esa producción. Entonces, bueno, lo que han hecho los chicos es sacaron un montón de fotos de hojas de planta con la enfermedad, un montón de fotos de hojas con otro tipo de síntomas o de problemas que tiene la planta que generalmente se confunde con esa enfermedad, y lo entrenaron. Entonces después lo llevaron a un dispositivo móvil, así que vos soy el que recorre, la persona que recorre, en vez de ir con un cuaderno con fotos de hojas y teniendo que ver a qué se parece, va con el celu, saca la foto y el modelo le dice, con un arriba del 80% de precisión, si es o no esa enfermedad.
¡Qué impresionante!
Sí. Hay de esos desarrollos de visión artificial. Otro de los chicos, por ejemplo, hicieron para poder ver cuando llegan los camiones de té, también para poder determinar una especie de como de calidad hacia dónde va a ir ese cargamento dentro de lo que es la línea de procesamiento, y también lo han hecho con visión artificial, o sea que le enseñaron a poder qué es hoja y qué es tallo y qué son basura, digamos, por ahí. Uh-huh. Alguna lo habían ensuciado con botellas de plástico, con tapitas, para ir viendo cómo el algoritmo puede reconocer una calidad en el material del té.
Buenísimo.
¿Cambia mucho de un año a otro este tipo de encuentros, de congresos? En cuanto a avances, digo,
hay en líneas generales ciertas como ramas de investigación. O decís, bueno, hay agricultura de precisión, hay ganadería de precisión, hay esto de visión artificial, hay agroelectrónica. Lo que suele haber a veces es, sobre alguna de estas cuestiones, una explosión en la cantidad de trabajos.
Ajá, mira.
Y en la cantidad de aplicaciones. Entonces, muchas, anteriormente el tema del procesamiento de imágenes venía más por aprovechar imágenes satelitales o de drones, es como lo tradicional. Claro. Sigue, hubo muchos trabajos este año nuevamente en ese tema, sí, especialmente de los que son nanosatélites y drones.
Ajá.
Los nanosatélites son satélites más chiquititos.
Ajá.
Sí, también es hay un desarrollo muy grande de una empresa argentina, se llama Satellogic. Lo que ellos dijeron es decir, bueno, ¿por qué si todo se achicó? O sea, los celus o el teléfono, ¿no? Que era una cosa grandota, se fue achicando y lo tenemos en el bolsillo. ¿Por qué los satélites los seguimos haciendo tan grandes y no vamos miniaturizando, haciendo más chiquititos los componentes?
Hacerlo a la vez más práctico, ¿no?
Claro, entonces, porque ¿qué es lo que sale caro a nivel de satélite? Es poner algo en el espacio. O sea,
claro,
se cobra por kilo. Entonces, no es lo mismo lanzar un satélite de 7 toneladas que uno que pesa 4 o 5 kilos. Entonces,
wow, qué diferencia.
Parte de lo que han hecho ellos es esto, que también es maravilloso.
Fantástico, claro.
Y lo que tienen los nanosatélites, que haber muchos más, la definición que tienen es más pequeña, o sea, pasás a tener, por ejemplo, un píxel de cada medio metro, vos podés ver qué hay, y hay algunos satélites que son 30 metros, 10 metros, entonces
vos
tenés mucho más detalle, y después la revisita. Hoy hay muchos satélites, y vos decís, bueno, pasa cada un día, o cada 16 días, o cada 8 días, y esto puede llegar a, cuando esté la constelación completa, cada 10 minutos uno podría tener una imagen del mismo lugar. Entonces, a nivel de procesar estas imágenes de alta definición, hubo muchos trabajos en ese sentido. Pero esto de lo que es visión artificial, este año hubo como una explosión y trabajos muy interesantes.
¿Y alguno que te haya llamado la atención?
Bueno, estos dos que les comenté, además, bueno, ganaron el premio del concurso de los 10 años, fueron parte de los trabajos ganadores. Después hay mucho trabajo en lo que tiene que ver con el manejo más eficiente de todo lo que es agroquímicos. Entonces, bueno, para hacer justamente una producción más sustentable y que no afecte a la salud humana y del medio ambiente. Ahí hubo también muchos desarrollos. Y después mucho con lo que tiene que ver de sensores y robots y dispositivos que toman información y cómo la comunican. Ustedes saben que a nivel del campo o de las grandes extensiones, tener conexión de internet tener conexión de datos es difícil. Entonces, a veces uno tiene los sensores que toman información, temperatura, humedad, pero decís, bueno, ¿cómo lo transmito para que esto esté disponible? Si no, tengo que ir cada tanto al campo y descargarme la información. Entonces, hubo un desarrollo de gente de Bahía Blanca que lo que han hecho es que los sensores toman la información, se comunican entre ellos hasta que llega uno que tiene conexión a internet y ese manda todo a un servidor.
Qué bueno. Impresionante.
¿Y cuál es el rol de INTA en este tipo de, en este marco? Me imagino que es muy importante, ¿no?
Bueno, nosotros, además de la organización del espacio, y de ser un poco los que organizamos qué temas y cómo es el llamado a trabajos y quiénes van a ser los panelistas. O sea, que organizar un poco qué se va a ver y de qué vamos a charlar ese año, hay mucho desarrollo de INTA. Justamente uno de los trabajos que presentamos por los 10 años del Congreso, lo hicimos aquí en Anguil con gente de un IPAMPA, que es una universidad en Brasil. Lo que hicimos fue analizar, utilizando teoría de redes sociales, cómo es la colaboración entre la gente que desarrolla e investiga en AgroTICS usando la coautoría de los trabajos. ¿Sí? Ustedes saben que lo que es científico académico, nosotros tenemos que publicar los papers, ¿no? Los famosos. Y bueno, y eso tiene autores. Entonces, lo que analizamos es cómo, a partir de quiénes son los coautores, cómo las personas colaboran y las instituciones colaboran. Y en esa red que se arma, uno tiene la red, los nodos, el símbolo del nodo es un redondel que aumenta su tamaño dependiendo de la cantidad de trabajos que esa institución genera, y después hay líneas que unen esos nodos, y la línea es más gruesa cuanto más veces hay colaboración.
Un icono que se actualiza. Me encanta esa idea. Una identificación que es realmente...
Estamos re lejos, Diana Russo,
Pero bueno, ahí en ese análisis de esa red de colaboración, INTA tiene el rol no solo de que es uno de los mayores contribuyentes con trabajo, sino que es el nodo que une a otros nodos. INTA lo que hace es ser justamente, es decir, bueno, junta con ICED, con las universidades.
Es un gran conector. Conector.
Total. Eso es lo que alcanzamos a analizar del rol. Y como instituciones más importantes para el Congreso de Agroinformática, es INTA en primer lugar, CONICET en segundo lugar y la Universidad Nacional de Córdoba en tercero.
¿Hubo algún lema para este décimo encuentro?
No solemos tener. Es algo que se estila en la mayoría de los congresos. Nosotros, si querés, nuestro objetivo de este año era como tener el ciclo completo de una generación y uso de AgTech con la incorporación importante en los paneles de los emprendedores, las herramientas y los usuarios.
Y los usuarios.
Que a veces nos faltaba un poquito esa pata, o la teníamos en algún espacio, pero no todos juntos y pudiendo discutir. Se armaron charlas muy interesantes, los paneles fueron muy lindos, es muy interesante ver las distintas visiones, las distintas necesidades, cómo nos vemos conmueve el productor al científico y el científico al productor, ajá, el emprendedor. Es muy interesante y fue muy rico. Esperamos poder repetirlo en las próximas ediciones con por ahí distintos temas, pero que estas distintas miradas no la perdamos, sino que estén siempre planteadas. Y sí, muy fuerte el tema de instalar la temática de la participación de la mujer. Lo que hicimos ahí, además del panel, donde invitamos distintas referentes, fue tomar acciones concretas con respecto a la organización del evento. Entonces, este año incorporamos un código de conducta en el cual todos los asistentes, los sponsors y los autores, los panelistas, tenían que aceptar, el cual incluye expresamente, además de la cordialidad, si hay algún tipo de situación pone incómoda a alguna persona, hay un protocolo para poder comentarlo. No sé, muchos me han preguntado, che, ¿pero hubo algún problema? No, pero si hubo, tampoco nunca nos enteramos porque no estaba el espacio
no
generado.
Claro, no se podía visibilizar.
Entonces es importante que esas cosas estén y estén claras.
Total.
Y todo el mundo las conozca. Después las otras acciones que tomamos es cuidar que el comité científico, o sea, las personas que leen los papers y dicen si se aceptan o no, esté balanceado en cantidad de mujeres y varones. Logramos que esté casi 50-50. Sí, se puede. Decir que vos tenés un panel todo de varones o tenés un comité científico, organización todo de varones, es, yo creo, porque no te tomaste el tiempo de buscar. Porque hay muy buenos científicos de todos los géneros.
Seguro, claro, total.
Sí, tampoco hablemos de género binario, ¿no? Pero, total, pero bueno, sí, sí. Por lo menos en ese sentido, lo que sí tenemos que promocionar un poco más es lograr que la cantidad de autores, en primer lugar, sean más mujeres. En eso estamos
bien.
Un poquito debajo, pero bueno, empezando desafío, ¿no? a trabajar, haciéndolo a propósito, ¿no? Con la intencionalidad de ir mejorándolo, yo creo que se puede lograr.
Uh-huh. Excelente. Quería preguntarte, ¿quiénes les haya interesado esto? Por supuesto que, obviamente, aplicaciones que resuelven cosas tan rápido, o como hablábamos bastante tiempo atrás, más de un año, ya información satelital que releva INTA, que te dice en qué profundidad está la piedra en el suelo, cosas muy, muy útiles para el usuario. ¿Dónde las pueden encontrar? ¿Cómo se pueden ayornar con estas tecnologías?
Bueno, todo lo que es lo que se charló, lo que se presentó del Congreso, tanto los trabajos como las presentaciones, está disponible en el sitio web de INTA, de forma abierta y gratuita, inta.gob.ar/anguil, y ahí, bueno, va a estar la página de lo que es el Congreso con todo el material. Yo creo que para la semana que viene lo vamos a tener disponible. Estamos cargando ahora la información. Y cuando ustedes ahí se bajan la presentación o el trabajo, están los nombres de los autores con sus correos electrónicos. Porque, bueno, hay trabajos de todo el país y de otros países. Entonces, hay que buscar el que a uno le interesa, quiénes son los responsables para comunicarse directamente. Todo lo que son aplicaciones para celulares, la mayoría está desarrollado para Android. O sea que ahí, si uno entra a Google Play y pone INTA o pone el nombre de la aplicación, la encuentra y se la puede descargar e instalar. Y bueno, y hay otros desarrollos que están más en una etapa de desarrollo. A veces en el Congreso se presentan los primeros resultados, las primeras pruebas. Eso el autor de cada solución les va a saber decir mejor en qué estado se encuentra.
Muy bien, Yani. La verdad que siempre es un placer tenerte por acá. Nos encanta que vengas a actualizarnos.
Abre la mente.
Sí, nos resetea, Yani, nos resetea y nos actualiza en cuanto a las últimas novedades tecnológicas en el agro. Esperamos pronto, te agradecemos por haber venido. Le mandamos un saludo grande a Andrea, que no ha podido venir hoy, que es la encargada, la cabecilla de este espacio, Andrea Lago Marcino. Así pasaba la licenciada Yanina Bellini contándonos acerca de este congreso de agroinformación o agroinformática que se llevó a cabo hace muy poquitos días atrás. Los esperamos el próximo jueves a la gente de INTA.
Felicitaciones, porque 10 años y organizarlo cada año es un
impresionante. Impresionante. 25 minutos han pasado de las 10 de la mañana.
La radio del INTA con vos. Centro Regional La Pampa San Luis. Estación Experimental Agropecuaria Anguil. Información técnica para la toma de decisiones. Un espacio para construir y acompañar a la familia y al sector agropecuario. Micros del INTA con vos. Información técnica en dosis pequeñas.